Bueno, seguimos adelante con Rebeldes sin Causa y vamos a entrevistar ahora a Adrián Canelotto. Él es rector de la Universidad Pedagógica Nacional y junto con el Ministerio de Educación de la Nación se embarcaron en un proyecto de un plan de capacitación nacional para docentes de nivel primario y secundario. Así que bueno, queremos conocer más detalles y además conocer a la Universidad Pedagógica Nacional. Buen día, Adrián.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, acá junto conmigo está Matías Apeño también y entre los tres vamos a conversar sobre la Universidad Pedagógica Nacional para el público de La Pampa, que por ahí todavía no conoce demasiado de qué se trata esta propuesta.
Perfecto.
Bueno, queríamos arrancar entonces por lo que fue la noticia de la semana pasada, que es el lanzamiento de este programa que promueve la formación universitaria para educadores de nivel inicial, primario y secundario.
Exacto, sí, es un programa que se va a lanzar este jueves. Ah. Se va a lanzar el jueves pasado, pero bueno, con el luto por el fallecimiento de Maradona se suspendió. Uh-huh. Y va a ser este jueves a las 2 de la tarde. Son 16 ciclos de complementación curricular. El nombre de técnico es un poco feo, sí. Pero serían licenciaturas de 2 años de duración, con un cuatrimestre más que les va a llevar para hacer el trabajo integrador final, así se llama el trabajo de cierre, o sea que los docentes que participen reciben un título de licenciados. Son 16 en distintas modalidades y temas, pero en general atraviesan lo que serían las disciplinas o las áreas, su enseñanza y las tecnologías. O sea, todo tiene un componente tecnológico, hay uso de tecnologías, por ejemplo, la enseñanza de la matemática, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales o de la lengua y la literatura, y son para primaria, como bien dijiste, para inicial y para secundaria. Hay algunos que están orientados a la gestión, hay otros que están vinculados con los centros de formación profesional, o sea, para aquellos que gestionan centros de formación profesional, hay alfabetización de jóvenes y adultos, hay un ciclo, o sea, una licenciatura en informática, para aquellos que están dando clases como profesores de informática en las escuelas, en fin, es un abanico amplio, son gratuitos, son a distancia y duran 2 años, ¿no? Entonces tiene la particularidad de ofrecer un recorrido que trabaja muy centrado en el aula, trabaja muy vinculado con transformar las prácticas docentes, ya sean las prácticas de aula o las prácticas institucionales para los directivos, y ponemos un poco lo que en algún sentido ya abordamos también en La Pampa en años anteriores, cuando la universidad trabajó con el gobierno de La Pampa formando a los profesores de matemática, y ahora estamos con algunos proyectos conjuntos, también con la actual gestión, para trabajar en conjunto con el gobierno y con la Universidad Nacional de La Pampa, en una maestría para formadores de formadores y en otras actividades de formación, centralmente para aquellos que son profesionales y no tienen título habilitante. Uh-huh. Estamos por poner en marcha para el año próximo un curso para que esa gente obtenga el título habilitante como profesor.
Qué interesante. No sabía de eso. Bien, bien. La pregunta es, ¿hay que superar la instancia de los institutos superiores de formación docente o todavía son lugares que son necesarios?
No, yo creo que son absolutamente necesarios. De uh-huh. hecho, estos ciclos vienen a complementar la formación que los docentes obtienen en los institutos, ¿no? Uh-huh. Es para aquellos que ya están recibidos, con lo cual complementa lo que los institutos hacen, ¿no? Entonces, de ninguna manera la Universidad Pedagógica no viene a reemplazar los institutos, sino a trabajar con ellos. Uh-huh. Y a proponer propuestas de formación que continúen y que les permita a los docentes construir una carrera formativa, en este caso de carácter universitario, más sistemática, es decir, que la formación continua, que ese es un poco el métier de la universidad, ¿no? Que la formación continua deje de ser un conjunto de cursos, digamos, sueltos, que no tienen muchas veces relación entre sí, se transforma en una carrera sistemática, donde uno, si se dedica a la enseñanza de la matemática, puede hacer en este caso un ciclo de complementación que se toma como base el título que ellos tienen, que es el de profesor o el de maestro, que luego pueda hacer una especialización en enseñanza de las matemáticas, finalmente una maestría en algo por el estilo o lo que le parezca, después un doctorado, digamos. En el ideal es que se pueda construir, ir construyendo con el tiempo, una carrera académica de, como yo decía, sistemática, ¿no? Uh-huh. Y contextualizada, o sea, que vaya a trabajar los problemas concretos que los docentes tienen que resolver a diario en las escuelas, en las instituciones, cuando son directivos, ¿no?
Adrián, ¿y tuvieron que reformular lo que tenían pensado en este contexto de pandemia? Digo, ¿les cambió algo lo que tenían planificado?
La universidad ya tenía, era bimodal desde sus inicios. Lo que hubo sí es que reforzar esa bimodalidad para poder hacerla totalmente a distancia, ¿no? Pero eso que nos llevó, digamos, los primeros meses del año también fue interesante, porque hoy nos deja, digamos, un piso muy importante con el cual pudimos construir, por ejemplo, estos ciclos a distancia, ¿no? Que hasta acá eran de carácter siempre semipresencial.
Pero el contenido, decía yo, Adrián.
El contenido no, porque lo que hay que reformular siempre es el modo, ajá, los modos en los que se enseña. Sí, algunas carreras vieron alterados sus contenidos este año, eso sí, digamos, en ese sentido sí, algunas de las carreras que estaban pensadas presencialmente tuvieron que reformular sus contenidos, algunos pasarán para el año próximo, en algunos casos, ponte las materias que tenían que ver con prácticas, uh-huh, eso quedaron pendientes para el año entrante, y sí se tuvieron que modificar algunos de los contenidos en algunas de las materias, sí, sí, eso sí.
Pensando un poquito en todo lo que es el análisis socioeducativo que se está haciendo todavía, no termina, estamos haciendo el análisis de proceso mientras lo vamos transitando, acerca de pensar un nuevo sujeto pedagógico, una nueva sujeta pedagógica también. Es decir, la propuesta de seguir apostando a la mediación o al bimodalismo sería, ¿no sigue profundizando estas asimetrías, estas inequidades? Es decir, ¿de cómo se hace para bajar un poquito esa brecha?
¿Me lo preguntás en relación con la escuela o con la universidad?
Con la universidad.
No, yo creo que, mira, hay una de nuestras primeras carreras, que es a distancia hace ya varios años, que es un ciclo de complementación también en enseñanza de la lengua y la literatura para primaria. Uh-huh. Esa es una carrera que tiene promedio 1,000 inscriptos por año. Y a todo el país va, ¿no? Porque son docentes de todo el país los que se inscriben. Y la verdad es que no hay ahí una profundización de la brecha, porque lo que hay que poder comprender es que lo que uno tiene que hacer a distancia no es lo mismo que lo presencial, pero a través de un Zoom o a través de un aula virtual, sino que hay una transformación completa del modo de enseñar y el modo de transmitir esos conocimientos. Entonces, si eso se hace con acompañamiento, con tutores, incluso con gente, muchas veces lo hacemos con gente del territorio que puede dar una mano a los docentes, que en este caso son estudiantes, la cosa funciona y funciona bien. Ahora, lo que sí hay que cerrar, y ahí creo que el Estado tiene un rol primordial, es lo que tiene que ver con el acceso y con la conectividad, ¿no? Ahí hay dos problemas a resolver. Uno es la compra de computadoras, que los docentes puedan tener una buena computadora, y lo más difícil de todo, que sigue siendo un gran problema, que es la conectividad, y que en general calca o va en paralelo con las desigualdades sociales y territoriales, ¿no?
¿Qué datos tienen ustedes del diagnóstico para hacer esta propuesta programática? Es decir, ¿ustedes qué han detectado para decir, bueno, sí, hay que lanzar un programa en este sentido?
Mira, el trabajo que venimos haciendo hace ya varios años con las provincias, antes de lanzar estos ciclos hubo conversaciones con todas ellas y tenemos identificado cuáles son los principales problemas a resolver, ¿no? Cuáles son los principales temas que preocupan a las jurisdicciones y cuáles son las debilidades más importantes en las que uno como universidad puede contribuir a fortalecer, ¿no? Y son en general las enseñanzas de la matemática, si querés, y la alfabetización y la lengua están a la cabeza. sí. de eso, son como más clásicas, pero igual nosotros creemos que las ciencias sociales y las naturales son otro gran problema, quizás menos visible, pero no por eso dejan de serlo, ¿no? Y uh-huh. un poco lo que tienen estos ciclos de particular, que también se identificó ahora, digamos, como un poco respondiendo a lo que me preguntaba antes tu compañero, lo que se identificó es que con la pandemia se puso en evidencia también la necesidad de tener una formación en el uso pedagógico de las tecnologías. Entonces, esto también viene a reforzar ese lado, ¿no? No porque la escuela no vaya a volver, ni mucho menos, sino porque pensamos que la presencialidad quizás pueda enriquecerse con algo del mundo digital y el día de mañana, superada la pandemia, contribuir a que los docentes tengan herramientas para aumentar lo que hacen de manera presencial a través de lo digital.
¿Y cómo se hace en ese sentido para trabajar el concepto de evaluación, que es uno de los que pone en crisis todo esto que charlamos? Porque, es decir, los docentes vienen formados de los institutos superiores de formación docente para acreditar contenidos, para evaluar contenidos. Claro. Y por eso preguntaba si hay a futuro una perspectiva de modificar este sistema de formación docente, sobre todo en niveles de inicial y primaria.
Sí, ahí en el transcurso de los ciclos van a tener la posibilidad de participar de distintos modos de evaluación y van a ser ellos mismos partícipes, digamos, de otras estrategias de evaluación más integral y más formativa y no tan calificatoria y clasificatoria, que es lo que vos me decís que es casi como una costumbre. O sea que los ciclos en algún sentido van a trabajar también esa mirada más integral sobre lo evaluativo, sobre lo que yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que nos sacó del lugar de confort en donde veníamos haciendo muchas cosas en piloto automático, entre ellas el tema de la evaluación, y ahí me parece que hay un gran tema, porque también es un tema que no solo tiene que ver con la formación de los docentes, como vos lo decías, porque, bueno, ese piloto automático de algún modo viene desde el origen, sino porque también la sociedad tiene una mirada muy como cristalizada sobre la evaluación, ¿no? Uh-huh. Seguimos creyendo que evaluar bien, y la única manera de evaluar es que te tome un examen clásico como el que tuvimos en nuestras escuelas, ¿no? Uh-huh.
El año que viene se cumplen, y ya para ir redondeando, el año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y digamos la gente que está abocada y dedicada a la educación y a la pedagogía ya está como haciendo reflexiones, ¿no? Y tratando de convocar de interpelar a la sociedad de repensar esto nuevamente, la propuesta pedagógica sobre todo. Desde la universidad pedagógica nacional, justamente. ¿Por dónde habría que repensar ese nuevo pacto pedagógico que como sociedad nos tenemos que dar para una educación más inclusiva, sobre todo?
Ya, yo creo que hay que pensarlo desde varios lados, pero voy a subrayar uno, que es el del conocimiento o de los saberes. Creo que ahí hay algo que incluso Freire va a ayudar a repensar, que es cómo se transmiten los saberes y los conocimientos en la escuela, de qué manera se los puede vivificar, porque muchas veces son como monumentos, ¿no?, que los estudiantes y los docentes van a visitar, esos saberes están como cristalizados, y no se termina de comprender efectivamente cuál es la tarea docente que se tiene que hacer con el conocimiento y que los estudiantes tienen que poder llevar adelante con el conocimiento. Freire tiene algunos de sus textos son muy interesantes para pensar esto, si uno lo aleja de ciertos eslóganes a los que Freire está asociado, eslóganes que no son propios, ¿no? Uh-huh. Sino que se construyeron a posteriori. Me parece que hay una gran discusión de esta época, que es la discusión sobre qué es el conocimiento, qué son los saberes que produce la escuela y cómo se transmiten. Ahí hay un gran tema, sobre todo de cara a una cierta vulgarización del conocimiento, muy pegado al saber hacer, uh-huh. muy pegado a una idea de competencias que no pasa por la apropiación de esos conocimientos, y también por la gran deuda de que los estudiantes puedan comprender y no solo usar esos esos conocimientos, ¿no? Para poner un ejemplo muy trivial, normalmente todos sabemos el procedimiento para resolver ecuaciones, y lo podemos hacer mejor o peor, pero en general no sabemos qué estamos poniendo en juego en términos de conceptos matemáticos, ni mucho menos para qué sirve en términos prácticos una ecuación. Entonces, poder ir cruzando ese puente, digamos, y ir uniendo la complejidad que está puesta allí es uno de los temas. Por supuesto, hay otros que están vinculados incluso con repensar, para llevarlo al otro extremo, la propia carrera docente, ¿no? Si uno pudiera pensar una carrera docente como está pensada, que hay que desarrollar el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional, uno construyera una carrera en la que ser docente no es solo estar frente a alumnos, sino que es también producir conocimientos, trabajos, investigaciones, tutorear, etcétera. Ahí también hay una transformación de la relación que los docentes pueden establecer con el conocimiento y también de lo que los docentes pueden empezar a producir en términos pedagógicos de una manera más consciente y más, ¿cómo se puede decir?, sistemática, ¿no? Uh-huh. Para volver al inicio de la conversación. Creo, yo subrayaría eso, creo que hay una... Nos debemos un debate profundo sobre qué son, de qué manera se producen, se transmiten conocimientos y saberes en la escuela, ¿no?
Nosotros en los medios públicos estamos reconstruyendo, ustedes en educación están repensando cuántos re hay que volver a poner en marcha, ¿no? Así que, bueno, Adrián, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación y ojalá que el año que viene haya novedades lindas por estos pagos. Sería bueno.
Sí, sí, sí. Además, esto de los ciclos, la idea es que las provincias, se establezca un acuerdo con cada una de las provincias que esté interesada, que esas provincias determinen un conjunto de docentes que van a llevar adelante esos cursos y que los inscriban, digamos. Uh-huh. Con lo cual, seguramente, la Pampa va a ser de la partida y sí. Nos estaremos viendo o hablando cuando quieran. Yo estoy a disposición, así que cuenten conmigo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta al contrario, a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Él es Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos repensando la educación.